Continuamos en la mañana informativa de una radio Muchas Voces y de Radio La Minga allá por Villa Yardino. Bueno, muchos temas nos preocupan en nuestra región. Uno de ellos tiene que ver con dos proyectos que se presentaron en la legislatura en Córdoba. Ya se venían trabajando el año pasado, luego se pausaron y ahora vuelven nuevamente a debatirse en la provincia de Córdoba sobre los permisos para protestar. Le podríamos decir un protestódromo, como se lo ha difundido en este tiempo. Estamos ya en comunicación con Manuel Tufró, él es director de Violencia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales del CELS, porque queríamos conversar varios temas. Vamos a arrancar con Manuel. ¿Cómo estás, Manuel? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Bueno, gracias por atendernos. Siempre seguimos mucho la actividad del Centro de Estudios Legales y Sociales y siempre una palabra en torno a varios temas que se van debatiendo en Argentina está presente desde el CELS. Pero en este caso queríamos conversar con vos por esto que en Córdoba se lo ha denominado como organizarle un protestódromo a las organizaciones sociales para que no molesten, lo digo en términos medio irónicos, pero en esta idea de poner algunas vallas y dejar que todo siga en normalidad, más allá de esa gente que molesta y protesta. Es parte de lo que se viene debatiendo acá en la provincia de Córdoba, en concreto uno de los bloques, que es el bloque del radicalismo, viene promoviendo eso, ¿no? Que si hay alguien que quiere quejarse, que se queje, pero que no moleste a la libertad, lo digo entre comillas, de las y los ciudadanos para seguir trabajando. Quería conversar con vos, acá en la radio queríamos conversar con vos para ver cómo lo ven a eso, ¿no? Más allá del proyecto concreto y del detalle fino del proyecto, ¿cómo ven esta idea de, bueno, si las organizaciones tienen algo que reclamar, que lo pongan en un costadito y no interrumpan los derechos de las y los ciudadanos?
Bueno, no, evidentemente no nos parece muy mal y estamos en desacuerdo. De hecho, un debate muy similar se planteó a nivel del Congreso Nacional hace varios años ya, creo que en 2014. En aquel momento creo que desde sectores de que en ese momento eran la oposición, pero también algunos sectores del oficialismo de aquel momento, como Bernie, creo, impulsaban algunos proyectos de este tipo. A ver, obviamente esto tiene que ver con entender que hay situaciones que generan cierto malestar social y pretender dar un ordenamiento a eso, cuando no también hacer un uso electoral, ¿no? De algunas promesas de este tipo. La realidad es que la protesta social es un elemento central de la democracia argentina. Sabemos que hay sectores políticos que lo ven más bien como una fuente de desorden, pero la realidad es que la vitalidad democrática está muy puesto también en la protesta y en la posibilidad de protestar. Y está claro que la protesta social tiene que ser disruptiva, porque si no, no tiene consecuencias. Esto es algo que, digamos, que es de siempre, la huelga, ¿no? Que es el derecho de protesta, digamos, de los trabajadores organizados. Claramente, imagínense si se pensaran, bueno, formas de huelga que no afecten de ninguna manera el funcionamiento de las empresas o de los lugares donde se reclama. Bueno, no sería una protesta, ¿no? Lo que pasa es que en los años 90, a medida que la conflictividad se fue desplazando de los trabajadores organizados hacia los trabajadores desocupados, está claro que la huelga también pierde su centralidad como formato de protesta y aparecen las protestas en las calles. Y en estos años, la verdad es que tanto el sistema político como el sistema mediático lo que han hecho es ir acostumbrando a las personas de distintos sectores sociales a que si no hay una protesta en la calle que genere molestias, no hay respuestas. Entonces, esa es una educación que se ha ido haciendo política durante todas estas décadas, con lo cual ahora, de pronto, salir a decir que las protestas tienen que tener un permiso previo, que tienen que hacerse en un lugar donde no sean visibles, donde no generen ningún tipo de disrupción, bueno, eso es prácticamente decir que no sea una protesta, digamos, ¿no? Y eso va, obviamente, en contra no solo de lo que consideramos como principios democráticos, sino que, bueno, hay principios reconocidos internacionalmente de libertad de expresión, de libertad de asociación, etcétera, que tienen que ver con que se pueda ejercer libremente la protesta social. Este tipo de medidas son recortes a los derechos asociados al ejercicio de la protesta social, con la excusa de que supuestamente habría como una colisión de derechos, ¿no? Esto es el argumento que se utiliza siempre. Está el derecho de algunos a protestar, pero está el derecho de otros a circular. Eso es verdad. Esas colisiones de derecho existen todo el tiempo en la vida democrática, pero no se puede resolver esto simplemente cercenando el derecho a la protesta, sino que en todo caso lo que hay que garantizar es cuando hay una protesta son otras vías de circulación. Y también hay que aceptar que en la vida democrática, y sobre todo en países tan desiguales como la Argentina, estas situaciones son parte de la vida política normal de un país en este estado de desigualdad, ¿no? Porque también pareciera que todo el tiempo hay sectores políticos que lo que quieren mostrar es que la protesta social es una cosa anormal. Bueno, no. En países con agudísima conflictividad, con agudísima desigualdad, la protesta social es una cuestión normal y que además tiene que estar porque no existen otras formas de canalizar esas demandas. El sistema político no atiende si no es a través de algún tipo de medida de protesta. Los medios de comunicación no visibilizan las protestas si no sucede algún tipo de disrupción. Entonces, bueno, es como que las reglas del juego que se han ido estableciendo también son esas. Y ir hacia un recorte de estos derechos, bueno, lo que hace en realidad es tratar de que no suceda la protesta social, ¿no?
Directamente. Buen día, Manuel. Aquí Violeta también te habla y mirando algunas cosas más amplias de la agenda que hacen al trabajo que desarrolla el CELS también a través de los años, visibilizando lo que sucede con los derechos humanos en nuestro país. Otro tema que venimos siguiendo y sobre el que vimos que también te abocás como director de Violencia y Seguridad del CELS tiene que ver con las cuestiones sobre la doctrina de culpabilidad policial, como el caso de Chocobar, o las distintas situaciones como las que se viven en casos de Gatillo Fácil. Aquí en la provincia de Córdoba venimos analizando la comparación de dos casos, el de un chico Isaías Luna, que fue muerto por la policía, le plantaron un arma y sin embargo buscan atenuar la pena de Gatillo Fácil frente al caso de Blas Valentino Correas, también muerto a manos de la policía. En ese debate sobre derechos humanos y cuerpos que pareciera que importan distinto, ¿cómo se analiza desde el CELS esta problemática?
Bueno, tiene como distintos componentes, ¿no? Por un lado, la persistencia de estas situaciones de lo que sería el uso letal de la fuerza por parte de la policía de manera abusiva, porque la policía tiene la potestad de usar la fuerza, incluso la fuerza letal, pero en circunstancias que tienen que ser muy excepcionales y muy justificadas, digamos, ¿no? Y seguimos viendo casos en los que esto no ocurre, casos que van desde ejecuciones hasta situaciones en que la policía, por no saber muy bien qué hacer en una situación, termina matando a una persona. Bueno, hay distintos escenarios. Y después tenemos el problema del procesamiento judicial de estos casos, que es donde empiezan a aparecer estas cuestiones como estas que mencionabas. La policía que tiene el control, digamos, de la escena donde se producen los hechos, entonces, si no hay un fiscal proactivo y que esté alerta y que ya vaya sabiendo qué es lo que suele suceder en estos casos, la policía tiene mucha libertad para modificar la escena, para plantar pruebas, para poner o sacar casquillos, etcétera. Entonces ahí se requiere un poder judicial que esté mucho más atento de lo que suele estar, ¿no? Digo suele estar porque también vemos que hay casos donde sí hay investigaciones y hay condenas, digamos. No es que existe una impunidad generalizada, pero sí es verdad que la mayor parte de los casos no llegan a condenas. En algunos casos será porque efectivamente hay una legítima defensa que fue ejercida en alguna situación, pero en otros es porque las investigaciones son muy, muy, muy malas técnicamente, muy irregulares, y entonces derivan en algunas situaciones de impunidad. Yo creo que si uno lo mira en el largo plazo, ha habido mejoras en la investigación judicial en este tipo de casos, pero obviamente todavía hay muchos casos en los que nos encontramos con estos obstáculos. O sea, directamente situaciones de montajes o de causas armadas, ¿no? Como esto que están planteando ustedes de cuando se plantan pruebas. Y cuando no es así, a veces algunas dificultades que tienen los propios funcionarios judiciales para entender cuál es una situación de legítima defensa y cuál es una situación que ya excede la legítima defensa y que por lo tanto requiere algún tipo de condena. Esta dificultad la vemos, nosotros hicimos una investigación hace unos años aquí en la ciudad de Buenos Aires. Esa investigación se ve claramente en que en general lo que encontramos en estos casos son o condenas gravísimas, por ejemplo a perpetua, digamos, ¿no? Que son los casos que son más aberrantes y evidentes, o directamente sobreseimientos. O sea, no existen condenas intermedias en las que el Poder Judicial entienda que, por ejemplo, un policía puede haberse excedido en la legítima defensa y, por lo tanto, debería tener una condena que no es equivalente a un homicidio, pero que sí requiere una condena. La ausencia de este tipo de condenas no tan largas muestra que el Poder Judicial solo está condenando los casos que son evidentemente aberrantes, pero no está condenando otros casos en los que sí hay un uso irracional de la fuerza, sin llegar a ser, digamos, ejecuciones en el sentido más aberrante del término.
Manuel, ¿qué tal? Federico te habla. Mirá, siempre solemos decir acá que hay que, en lo práctico, obviamente, en la resolución de determinados problemas. Hace un ratito conversábamos con un periodista de Rosario sobre el conflicto ampliamente difundido en Rosario, y decimos, bueno, en lo práctico hay que hacer foco en lo puntual, pero a lo mejor en la reflexión y en buscar a largo plazo realmente transformar estas realidades, porque son realidades que van complejizándose y que no parecen encontrar salida en el estado de la situación, vamos a ponerlo así, ¿no? En el estado de las cosas tal como están, sino que requieren algo distinto, una mirada, una visión distinta. Y en esto lo que te pregunto, volviendo al tema anterior, o combinando con esto, pero que tiene que ver con la protesta social, con la interrupción del movimiento, ¿no? De la circulación, que es un tema tan sensible, que sin embargo es en el sistema actual, en un capitalismo donde lo que hace es circular mercancía, la interrupción, como se empezó a debatir en los años 90 con el piquete como modalidad, la interrupción de ese movimiento parecía ser la única salida de los excluidos, lo único que interrumpe ese flujo de mercancías. ¿Cómo ves a largo plazo, digo, hacia el futuro, esta conflictividad? En todo caso, ¿Qué herramientas van quedándole a los excluidos para poder movilizar, si no es esto, ¿no? Si no es la interrupción, para que lo entienda la gente también y no es solo el capricho de que, bueno, lo podrían hacer en otro lado?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con este diagnóstico, con esta mirada histórica que planteás, ¿no? Por eso decía antes que en todos estos años hubo y sigue habiendo una especie de educación o de pedagogía que viene del propio sistema político, y yo agrego acá al sistema mediático, porque hoy no se puede entender si no es en conjunto, ¿no? Esta cuestión, porque incluso el sistema político reacciona cuando hay una protesta o una interrupción que se mediatiza, digamos, y se vuelve visible a través de los medios, y eso genera como una especie de presión extra sobre el sistema político. Ese juego, digamos, está completamente instalado hasta el punto de que, yo te diría, me parece que esto tampoco es ninguna novedad lo que estoy diciendo, que ese formato no es de protesta, no es de ninguna manera una propiedad exclusiva de los sectores excluidos ni de los sectores populares. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, no sé si en Córdoba es así también, pero todas las veces que hay cortes de luz en los sectores de clase media y clase media alta, se corta la calle, se queman colchones. Bueno, lo han hecho las patronales del campo también, ¿no? Entonces, digamos, eso muestra que es un formato de protesta que obviamente ha sido adoptado, diría, por toda la sociedad. Lo que pasa es que evidentemente hay sectores que necesitan protestar de una manera mucho más puntual y esporádica que otros que no tienen otra forma, como decís vos, de hacer llegar sus demandas. Uh-huh. Entonces, nosotros hace muchos años que dentro del trabajo que hacemos en protesta social tiene, digamos, una pata que tiene que ver con, bueno, cómo se regula la actuación de la policía en la protesta social, ¿no? Para evitar muertes, para evitar represiones desmedidas, etcétera. Pero hay otra parte que es cómo se desarrollan los canales de negociación para poder canalizar esa protesta sin la necesidad de que se llegue a medidas disruptivas. Y eso la verdad es que ha tenido un desarrollo muy, muy, muy escaso en los últimos años. Y estaría buenísimo que las autoridades apuesten a eso. Yo creo que esa es la manera de tratar de que haya menos situaciones disruptivas. O sea, no mandarlas a un protestódromo, sino generar esos mecanismos que consigan, digamos, atajar y canalizar los conflictos previamente. Esto sabiendo que hay situaciones conflictivas que no son canalizables políticamente porque son expresiones de descontento. No sé, pienso en situaciones muy extremas, pero el 19 y 20 de diciembre del 2001, aquí en todo el país, digamos, no hubo ni había una posibilidad de canalizar políticamente un descontento de esa magnitud. Eso es un estallido social, digamos, ¿no? Claro. Y eso ha sucedido después en otros países, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Chile. Bueno, esas son situaciones que se dan también en la democracia. Pero la mayor parte de los conflictos, diríamos, sí pueden tener, sí tienen demandas más concretas y puntuales que pueden ser canalizadas de otra manera. Hay que trabajar previamente en el diálogo político de esas demandas. Y eso seguramente bajaría muchísimo el nivel de, no digo de conflictividad, sino el nivel de expresión de esa conflictividad en situaciones disruptivas, como pueden ser un corte de calle. Pero bueno, tiene que haber una voluntad política de que eso funcione de esa manera y no una práctica política de esperar a que llegue la presión y que la presión ya sea insostenible en la calle, en los medios, para recién ahí activar, ¿no? Que esto es a lo que nos han acostumbrado estos últimos años.
Manuel, una última que te hacemos, repasando un poco esto que mencionás de lo que tiene que ver con la voluntad política y también de la importancia que ha cobrado el reflejo de los medios, el hecho de que estén o no presentes los medios para poder visibilizar una situación de protesta social y lo que se vive en nuestro país a 40 años de la democracia y lo que estamos viendo sobre democracias que necesitan ser fortalecidas, que no es la situación que se está viviendo en la Argentina. O en todo caso, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo lo está viendo el CELS, que como organismo también de estudios de derechos humanos viene acompañando este proceso de cerca desde hace años?
Sí, este para nosotros es también un año clave, donde de hecho los 40 años de la democracia van a ser una especie de leitmotiv de todas nuestras actividades durante este año. Y la verdad es que lo vemos, bueno, por un lado obviamente que hay, si uno lo mira en tiempos largos históricos, hay razones también de satisfacción por tener 40 años de democracia, por algunos avances que se han hecho, por la posibilidad de juzgar a los responsables del terrorismo de Estado, pero claramente esta democracia llega a los 40 años con algunos desafíos muy, muy importantes, que nos parece que son importantes porque tienen la potencialidad de poner en jaque a la vida democrática o por lo menos a poner una pregunta acerca de qué tipo de vida democrática estamos construyendo, ¿no? Lo que yo decía antes, en términos muy, muy abstractos, pero que es los niveles de desigualdad con los que vivimos, bueno, esta es una pregunta que ha circulado ya desde el año pasado en distintas intervenciones de intelectuales, ¿no? Que es, bueno, ¿cuánta desigualdad tolera una democracia? ¿No? Esa es una pregunta importante. Y después hay otra pregunta importante que tiene que ver con qué pasa con los grupos o los actores que quizá se ven de manera más extrema o más manifiesta en otros países, pero que ya han tenido algunas intervenciones en nuestro país, que utilizan, digamos, las garantías y las posibilidades que brinda el sistema democrático para tratar de destruir a la democracia desde adentro, limitando derechos, promoviendo discursos de odio, discursos de exclusión, ¿no? O sea, ese me parece que es otro desafío muy grande, porque ya no es un desafío que viene, por decirlo así, de afuera de la democracia, ¿no? Bajo la forma de un golpe de Estado, etcétera, sino que son actores que con las reglas del juego de la democracia, del juego político, del juego electoral, en realidad tienen agendas que lo que buscan es achicar la democracia, y en algunos casos achicarla tanto que ya por lo menos desde nuestro punto de vista ya no sería una democracia eso, ¿no? Pero bueno, ahí me parece que hay algunos desafíos muy importantes para discusiones muy, muy, muy amplias que seguramente son las que se van a ir dando este año.
Bueno, Manuel, muchísimas gracias por este panorama complejo, por supuesto, pero que nos deja ordenadas algunas preguntas y algunas reflexiones como para seguir transitando este año de cara a nuestra democracia y a un nuevo aniversario. Y tener en cuenta esto, ¿no? No perder de vista lo que también el CELS plantea siempre, que es protestar es un derecho, y no olvidarse de que justamente es un derecho que tenemos como ciudadanas y ciudadanos.
Así es. Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
¿Cuánta desigualdad tolera una democracia? Decía recién Manuel Tufro, director de Violencia y Seguridad del CELS.